Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Tal como adelanté hace unos programas, sumaremos a las historias de vida conversaciones con distintos actores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que podamos ir conociendo cuáles son los trabajos que se realizan desde la Secretaría, cuáles son las áreas específicas, cuál es el mapa sobre el cual están trabajando, cuáles son sus objetivos. La Secretaría tiene tres subsecretarías, una de las cuales es la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, a cargo de la doctora Natalia Barreiro, y dentro de esa subsecretaría hay cuatro direcciones nacionales. Una de estas cuatro es la Dirección Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y Refugiados, que está a cargo del licenciado Carlos Humberto Álvarez Nazareno. Carlos Álvarez, así le decimos, es afrodescendiente, un gran militante de esta causa y con un profundo conocimiento de toda la temática que justamente es la que él tiene que acompañar, que tiene que resolver, que tiene que buscar soluciones. Así que, sin más circunloquios, vamos con esta conversación con Carlos Álvarez Nazareno, Director Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Conrado, querido. ¿Cómo va? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Historias fragmentadas.
Bien, bueno, contame un poco primero cuál es concretamente tu cargo acá dentro de la Secretaría, que igual los nombres de los cargos ya explican, pero y explica un poco cuál es tu área de trabajo.
Bueno, yo soy el Director Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y Refugiadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La verdad que estamos muy entusiasmados con este nuevo rol que ha creado el Secretario de Derechos Humanos, nuestro querido Horacio Pietragala Corti, con el objetivo de trabajar específicamente, por un lado, en la protección de las personas migrantes y refugiadas que habitan todo el territorio nacional, pero por otro lado, con una fuerte impronta y función para trabajar en la promoción de los derechos humanos de las personas afroargentinas, afrodescendientes y africanas. Allí nos interesa generar acciones de promoción de derechos enmarcados en lo que es el diseño internacional para las personas afro denominado por las Naciones Unidas. Vos sabés que Argentina forma parte de ese conjunto de países que integramos las Naciones Unidas y en ese marco asume el compromiso de promover acciones focalizadas, políticas afirmativas, políticas públicas que efectivamente transformen en el marco del reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los pueblos afrodescendientes desde el año 2015 hasta el año 2024. Por eso en el marco de esta nueva gestión del presidente Alberto Fernández que nos dio la indicación de trabajar sobre todo por los que más atrás están, por los que más abajo están, por los que han sido históricamente vulnerados en sus derechos, tenemos el compromiso de trabajar fuertemente para que este diseño internacional para las personas afrodescendientes tome cuerpo y se haga realidad en la Argentina. Por eso estamos armando este programa nacional afro que están integrando hoy ya más de 10 ministerios y organismos del gobierno nacional, justamente para pensar qué acciones y qué políticas en el marco del reconocimiento de la presencia y de los aportes de la comunidad afroargentina, afrodescendiente y africana, pero también en el marco del desarrollo, ¿no? Nos interesa mucho no solamente enunciar las condiciones de vulnerabilidad social que viven estos colectivos de afroargentinos, de afrodescendientes y de africanos en todo el territorio nacional, sino dar muchos pasos más adelante que tienen que ver con pensar acciones concretas, específicas a nivel federal. Por eso trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, como en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el INADI, el INDEC, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el ANSES, y bueno, varios ministerios, bueno, obviamente el Ministerio de Justicia que nos contiene y otros ministerios más que se van sumando a esta cartera de gobierno para generar acciones concretas en lucha por la igualdad y sobre todo por la equidad. Por eso nuestra dirección es de equidad racial, porque estamos viendo cómo la racialización de la pobreza, cómo la racialización respecto de la vulneración de derechos tiene que ver con esta perspectiva de dónde sos, de dónde son nuestros ancestros y de dónde y por qué tenemos este color de piel. No es que volvamos a la categoría de las razas humanas, porque ese es un concepto que ya está superado hace montones de años desde la antropología y de todas las ciencias sociales, sino hablamos de la perspectiva étnico-racial. Nosotros y nosotras somos pobres por ser negros. ¿Por qué? Porque desde el proceso esclavista, desde el proceso de trata esclavista, desde el proceso colonialista que se gestó en nuestras Américas, no hubo ningún proceso positivo de inclusión de nuestras comunidades, por lo menos en nuestras regiones, ¿no?, de Latinoamérica, porque podríamos pensar que Estados Unidos ha generado allá en los 80, 90, acciones afirmativas para la comunidad afro a partir de todo lo que fue la lucha, ¿no?, de Angela Davis, Martin Luther King y todo ese proceso de la lucha por los derechos civiles de las comunidades afrodescendientes. En nuestras latitudes no hubieron gobiernos que de manera protagónica y específica pongan la mirada en nuestros colectivos, ¿no? Por eso estamos avanzando, sobre todo a partir de la gestión de Horacio, con un programa fuerte de acción 2021-2023 que tiene como protagonistas a estas personas, ¿no?, afroargentinas, afroargentinos, para mostrar su presencia histórica y todos los aportes a la cultura y la identidad nacional, afrodescendientes que tienen que ver con todos estos colectivos de migrantes, afrouruguayos, afrobrasileños, afrocolombianos, afrovenezolanos, afrobolivianos que están hoy en este territorio nacional y africanos que tienen que ver con las migraciones que tuvimos, ¿no?, anteriormente en los 80, con en mediados del siglo XIX, obviamente, pero también estas últimas migraciones que son conocidas como la de los senegaleses, que como es que lo que las personas homogeneizan, pero en realidad son de montones de países africanos, ¿no? Hay de Ghana, de Camerún, de Guinea Conakry, de Costa de Marfil, y de varios países que no solamente son de Senegal, que están habitando este territorio y que también, a partir de nuestra última ley de migraciones que llevó adelante nuestro querido expresidente Néstor Kirchner, que enuncia que todas las personas que viven en el territorio nacional tienen los mismos derechos a acceso a la salud, a la educación y a la justicia social. Por eso, desde la perspectiva de los derechos humanos, tenemos un fuerte compromiso en trabajar para la inclusión e integración de todos esos colectivos.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Tuvimos ya varias charlas nosotros y hay algo que me parece muy interesante que vos planteás permanentemente en el tema de discriminación a través del idioma, tanto con la infinidad de frases y refranes que aparecen con la palabra negro, hasta el uso de palabras de origen africano como quilombo. Contá un poquito, desarrolla eso porque me parece que es interesante y divertido.
Sí, sobre todo porque lo que nos interesa poner en relieve son parte de los aportes de las comunidades afrodescendientes, afroargentinas y africanas a lo que es la identidad nacional. Así como reivindicamos la parte, el aporte negro, ¿no?, africano a lo que es la milonga, la chacarera, el propio tango, ¿no?, que hoy vemos un tango absolutamente europeizado, blanqueado, donde ha perdido ese registro, esa presencia africana que lo lo vio nacer. También en el campo del lenguaje hay muchas palabras que tienen que ver con esa génesis, ¿no? Que viene muchas veces, bueno, el quilombo, que viene del Kimbundu, que es una etnia bantú, barullo, bochinche, muncama, mina, ¿no? Son varias palabras que tienen que ver con esa idiosincrasia o esa génesis de carácter africano. Y vos imaginate que lamentablemente, producto de ese giro racista que dio el lenguaje, el quilombo, que era un espacio de libertad cultural, era el quilombo, era esas organizaciones autoconvocadas, esas comunidades autoconvocadas y autogestionadas de los africanos que eran esclavizados y que se escapaban de sus amos y se juntaban con compañeros y compañeras de comunidades de pueblos originarios en lugares de difícil acceso y ahí recreaban su cultura. En Brasil está muy presente la palabra, hasta inclusive quilombola, ¿no? Que son comunidades autónomas que también tienen el derecho a la tierra, como lo tienen las comunidades afroargentinas ancestrales acá, que están asentadas hace cientos de años en Santiago del Estero, en Corrientes, en Misiones, en Chaco, en Tucumán, y que han sido invisibilizadas por la historiografía. Hoy la palabra quilombo está tan impregnada que todos la usamos de manera peyorativa, ¿no? Quilombo cuando queremos enunciar un lío, un puterío, un bardo, un relajo, ¿no? Todo lo que es así tipo medio de desorden es un quilombo. Y esa génesis colonialista tiene que ver con que el esclavista, como quería entrar en esas comunidades y no podía, generaba esa perspectiva que decía, no, allí hay prostitución, allí hay... ahí nosotros los colonialistas no podemos controlar eso que pasa ahí arriba y tenemos que ir y destruirlo. En el Sudamérica tenemos el quilombo, por ejemplo, de Zumbidos Palmares, que duró más de 100 años de resistencia de los colonialistas portugueses, españoles y británicos. Pero también es importante rastrear acá en la Argentina, ¿no?, cómo esas comunidades fueron gestando y fueron aportando. Por eso estamos instando hoy en esta vuelta de no reproducir la discriminación, los giros lingüísticos racistas, así como decimos, no usemos la palabra negro para hablar de trabajo en negro, noche negra, trabajé como un negro, mano negra, día negro. El quilombo habría que reconfigurarlo y ponerlo de manera positiva. Entonces, si vos querés hablar de lío, de ruido, de escándalo, hablas así, o sea, no decís esto es un quilombo. Y en todo caso, cuando quieras hablar de autonomía, ¿no?, de independencia cultural, de autoorganización, ahí sí hablamos de un lindo quilombo o de un quilombo para justamente enunciar esa determinación cultural antirracista, por llamarlo de alguna manera. Por eso, así como decimos que las personas reproducen muchas veces el racismo institucionalizado y hasta como que está en un chip, ¿no? Porque vos cuando decís quilombo no es que vos efectivamente seas una persona racista, no, pero sí tenés que saber que de dónde es la génesis de esa palabra, a qué se debe, y una vez que vos ya tenés esa herramienta, usarla positivamente. Ser una persona antirracista implica ser más consciente de estas cuestiones y usarlas de manera positiva, no reproducir un lenguaje discriminatorio que en todo caso cosifica, invisibiliza, subordina nuestras culturas.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Bueno, vos estás como debutando con una sección en la Secretaría, con lo cual no puedo preguntar en qué estado encontraste, pero sí qué líneas de trabajo te propusiste, por dónde, qué tipo de acciones se pueden hacer o están haciendo ahora desde la Secretaría.
Sí. Permitime antes, el macrismo, sobre todo, que llegó para desmantelar todas las políticas que habíamos construido en los gobiernos anteriores, trajo la perspectiva de la interculturalidad desde una perspectiva folclórica, ¿no? Ellos promovían mucho lo que era, no sé, las fiestas, las comidas, como esa parte más folclórica de nuestras culturas, que bueno, en un punto es interesante, pero se queda ahí. No propone un desarrollo, una promoción de los derechos humanos, que es lo que a nosotros nos interesa acá. Por eso venimos a proponer una agenda de trabajo que claramente fomente políticas públicas que impacten en el desarrollo de nuestras comunidades de manera concreta y sobre todo a nivel federal. Horacio lo que nos planteaba desde el primer momento decía, queremos generar acciones para que, por ejemplo, los migrantes senegaleses que lamentablemente tienen como primera vía de salida la venta ambulante, nuestro Estado Nacional les pueda proponer otro tipo de condiciones dignas para su desarrollo. Por eso esta mesa interministerial es fundamental, porque allí se conjugan los compromisos de cada uno de los ministerios que integran esta cartera para generar acciones súper concretas. Pero por otro lado, también queremos trabajar de manera articulada con las comunidades y generar otras acciones para la inclusión y para la equidad. Por ejemplo, promover más cursos de español para todos los migrantes que no hablan obviamente español como primera lengua, ¿no? Porque ahí en la capacidad de comunicarse, en la capacidad de entender al otro y de también poder ser entendido, es donde muchas veces radica la primera barrera de la discriminación y del acceso. Pero también poder incluir concretamente personas afroargentinas, afrodescendientes y africanas al Estado Nacional, así como tenemos el cupo laboral para las personas travestis y trans, también promover acciones afirmativas para la inclusión de estos colectivos que han sido históricamente vulnerados. Por eso ayer, por ejemplo, 2 de marzo, nuestro secretario le dio la bienvenida a 7 nuevos trabajadores afroargentinos, afrodescendientes y africanos para que ayuden a nuestro Estado, primero a generar acciones de carácter más rápida antirracistas, pero también para que ellos puedan capacitarse y tener las mismas posibilidades que otras personas a formar parte de este Estado. Yo creo que estamos allí también a nivel federal, por ejemplo, estamos creando centros de integración para las personas migrantes, refugiadas y afrodescendientes, como herramientas concretas, locales, donde las personas africanas, afrodescendientes, pero también de otros colectivos migratorios pueden acercarse para, por un lado, hacer valer sus derechos y, por otro lado, para trabajar en el ejercicio y la implementación concreta de sus derechos. ¿Sí? Allí vamos a abrir un centro de integración en la zona de 11, allí en Porredón 19, 2 centros de integración en La Plata, 1 centro de integración en Rosario, y comenzamos a desandar y andar este camino para poder llegar a otras provincias. Creo que lo que más nos interesa es fomentar la territorialidad. Otra línea importante que tenemos tiene que ver con la interculturalidad, pero de manera protagónica y participativa de estos colectivos, de pueblos originarios, de afrodescendientes, de colectivos gitanos, otros colectivos muy estigmatizados en la Argentina, y por ello estamos desarrollando líneas de acción con los municipios. Hay muchos municipios en la Argentina que tienen áreas de derechos humanos, y si no las tienen, estamos estimulando desde la Secretaría para que las creen, y lo mismo con las áreas de interculturalidad, pero la interculturalidad pensada de la manera donde los grupos tengan el protagonismo, y no solamente de la perspectiva folclórica, sino concretamente en el desarrollo de sus derechos humanos generales, ¿no? El acceso a la educación, también obviamente mostrar parte de la cultura, pero al trabajo digno, a la vivienda digna. Y bueno, también no sé qué decirte, ahora estamos trabajando fuertemente una línea que tiene que ver con el voto migrante. Este año que tenemos elecciones de medio término, es fundamental que los migrantes puedan ejercer ese derecho al voto, pero además también ser elegidos, poder participar de manera protagónica en la política para poder también ellos ser representantes de sus compatriotas en esta Argentina, ¿no? Creo que las comunidades de bolivianos, paraguayos, peruanos, brasileños, colombianos le vienen aportando muy mucho a nuestra identidad argentina, y también han logrado, o deberían de lograr, si no se ha conseguido, ese derecho a la representación. Por eso también el secretario nos ha instado a trabajar fuertemente para promover el derecho al voto, ¿no? Votar es un derecho, y en eso estamos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, justo te me adelantaste, pero te iba a preguntar eso, cuando hablas de otros colectivos migratorios, que recién nombraste varios, que son países limítrofes y otros países latinoamericanos. las realidades de todos los migrantes es la misma, hay diferencias entre los distintos grupos, hay relaciones o es una burbuja de los bolivianos, otra de los paraguayos, otra de los peruanos, ¿cómo funciona?
No, yo ya creo que a partir del gobierno de Néstor y con lo que fue ahí una mirada ya más de inclusión de la diversidad, ¿no? Ahí ya los colectivos de migrantes comenzaron a articularse al interior, ¿no? Como fuerza política y como movimiento social, y sobre todo a partir de lo que fue el gobierno de Macri, resistir el embate, el empobrecimiento y básicamente, digamos, el desmantelamiento de todas las políticas positivas para con estas comunidades y sobre todo el decreto de expulsión macrista 70-2017 que bueno, estamos trabajando para poder derogarlo. Con esto decirte que los colectivos de migrantes comenzaron a fortalecer su articulación. También en esto que preguntabas, creo que hay distintas diferencias en los que son los procesos de establecerse en la Argentina y también en los procesos de estigmatización. Viste que se habla mucho de, no sé, los bolivianos son todos trabajadores del campo de la agricultura y la verdulería, los peruanos están más vinculados a tal o cual acción. Y creo que también con este nuevo gobierno queremos trabajar para desestigmatizar estas visiones negativas que hay de cada uno de estos colectivos, ¿no? Que los colombianos tienen más que ver con el narcotráfico, que los peruanos tienen más que ver con esto, con lo otro. Tenemos que trabajar para desestigmatizar y sobre todo para proponer acciones positivas para la inclusión. Por eso, claramente los colectivos, por ejemplo, más del Mercosur, que tuvieron una ley mucho más inclusiva y que eso les permitió asentarse de manera mucho más positiva y protagónica, tienen han tenido mejores o mayores condiciones de inclusión y de accesibilidad. A los que los tienen los colectivos de extra Mercosur, por ejemplo, de países como Haití, como República Dominicana, o los mismos países africanos que muchas veces, tanto por la barrera idiomática o por otras condiciones vinculadas a su regularización migratoria, tienen otras condiciones, ¿no? Por eso la idea es, por un lado, trabajar quizás de manera focalizada con estos colectivos para generar lo que nosotros llamamos la equidad, pisos de equidad, para que todos podamos partir desde el mismo lugar para generar una mayor y mejor inclusión, pero sobre todo, bueno, con los colectivos que tienen más años, más raigambre en lo que es la cultura y la identidad de nuestro propio país, bueno, tenemos que trabajar otros derechos, ¿no? Los derechos laborales, hay colectivos como de paraguayos, peruanos, bolivianos que ya han podido establecerse y tienen un mayor desarrollo, por ejemplo, en el ámbito laboral, y tenemos cierto hándicap, por ejemplo, ciertas dificultades para el desarrollo y para la integración educativa, por ejemplo, de los colectivos de senegaleses, de los colectivos haitianos, que hay muchos haitianos que vienen también a estudiar a la Argentina. Argentina, históricamente en Latinoamérica, ha sido un país abierto a las migraciones y a las distintas corrientes migratorias. Y ha sido un país que siempre los países de Latinoamérica ven a Argentina como un país de desarrollo para sus familias, porque uno sale de sus países lamentablemente buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Si todo estuviera bien, cada uno nos quedaríamos en nuestro país. Por el contrario, salimos buscando mejores condiciones de vida, mejores condiciones de desarrollo, muchas veces para seguir ayudando a nuestras familias en nuestro país de origen y otras veces para invitarlas a que vengan a este país, en este caso la Argentina, para desarrollarse de manera conjunta. Por eso para mí es fundamental que los argentinos se sientan orgullosos del país que tenemos, orgullosos de ser un país solidario en la migración, sobre todo en estos momentos, ¿no? de pandemia, donde el mundo se está matando porque bueno, la pandemia está también afectando de manera diferencial a los colectivos de migrantes, a los colectivos de refugiados, ¿no? Muchas veces la pandemia dejó en evidencia la mayor vulneración de derechos que tienen estos colectivos. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando mucho en apoyo alimentario a los colectivos de migrantes y refugiados, en sobre todo fortalecer el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al que no sean desalojados de lugares, porque también habían ahí condiciones, ciertas avivadas, ¿no? de ciertos sectores de la sociedad que al ver un grupo en situación de vulnerabilidad profundizaban esa vulneración, ¿no? Entonces creo que es importante que les argentines retomemos ese sentido de la solidaridad, ese sentido de ver al otro como un hermano, ¿no? Yo creo que hay que volver nuevamente a esa gran consigna que teníamos, la patria es el otro, porque tenemos que ayudarnos, vamos a salir juntos de esta, del impacto de esta pandemia, juntos y hermanados.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y creo que de eso se trata, ¿no? De ver al migrante como alguien que viene a aportar, ¿no? Como que viene a robarnos el trabajo, viene a usufructuar nuestros servicios públicos, nuestra educación, nuestra salud, ¿no? Creo que los migrantes vienen aportando mucho también al Producto Bruto Interno, porque ahí hay una comercialización. Nosotros usamos, compramos todo el tiempo, vamos usando todos los servicios, alquilamos, Creo que hay ahí todo un aporte de los distintos colectivos de migrantes que muchas veces se pierde de vista, ¿no? Y por eso es importante también cuando siempre los migrantes están aportando continuamente a lo que es no solamente la economía del país, sino lo que es la identidad cultural y nacional.
Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por esta charla.
Conrado, muchísimas gracias a vos. Déjame saludar a todos los trabajadores de Radio Nacional. La verdad que estamos felices con que Radio Nacional vuelva a ser ese lugar que nos contenga a todos en términos de difusión y que también nos represente. Así que esperamos éxitos en este programa y que nos vuelvas a convocar para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.